Mi instrumento es la voz, básicamente, primero que nada la voz y el piano siempre como ayudando ahí para la voz. La verdad que mi instrumento primario es la voz, así que sí, y el piano. Y el piano, y bueno, y la guitarra me encanta, pero no sé mucho.
Camila dice que su instrumento es la voz y por esa razón entiendo yo que sos la directora del coro de la Universidad de Río Negro, estás a cargo
Sí.
del coro que ya hizo su estreno en la sede andina de acá del Bolsón el sábado pasado.
Estuvo re lindo. Fue nuestra primera presentación el sábado pasado en la universidad, en el marco de un festival muy bonito que hacen siempre todos los años, encargado ese festival, el Festival Artístico Audiovisual, que le llaman la FA, el FA, está siempre organizado por los estudiantes de la universidad, así que la verdad que es una maravilla y fue re lindo, muy bien con su producción, con todo, la verdad que súper lindo todo el festival. Y bueno, en ese marco del festival nos invitaron a cantar por primera vez, porque es un coro de reciente formación. Empezamos a formar el coro de la universidad en mayo de este año, así que bueno, fue así como muy corto, muy acotado el tiempo que hemos tenido de prepararnos para poder empezar, ¿no? A mostrar algo. Así que sí, fue nuestra primera presentación el sábado.
Cami, ¿nos puedes contar un poco del proyecto de coros en plural de la Universidad de Río Negro y por qué surge, bueno, lo que vamos a escuchar este domingo y lo que algunas personas habrán escuchado el sábado pasado?
Sí. El programa es un programa como varios programas que hay en la universidad que se llaman programas de extensión universitaria. Son programas, los programas de extensión universitaria de la universidad, la verdad que, digamos, siempre estas cosas son tan lindas porque es donde la universidad viene a desarrollar todas las necesidades que tiene el pueblo o la ciudad donde la universidad está. Esa es como la intención de los programas de extensión universitaria. Un poco se testea la población, hay gente encargada. Bueno, a mí me llamaron el año pasado para preguntarme qué me parecía si hubiera un coro en la universidad. Y bueno, yo al ser profesora, yo soy profesora en el Instituto de Formación Docente Artística del 814. Bueno, he tenido formaciones, agrupaciones corales, bueno, estuve con las Chuchas, ustedes por ahí se acuerdan de las Chuchas, que bueno, que también fue mi primer acercamiento aquí en el Bolsón con esta cuestión del canto coral. Tengo una materia de dirección coral en la escuela, bueno, como que tengo mucho acercamiento ahí y venía testeando en general con todos mis estudiantes de canto y con las distintas agrupaciones en las que estuve participando, de la necesidad que había de hacer un coro acá, más allá de que ahora, bueno, justamente este año empezó a haber otras formaciones también, sé que Laura Cáceres está con la Fundación Cooperar con otro coro que se formó este año también. O sea, evidentemente había mucha necesidad, que yo siempre decía que es este gran semillero que dejó Héctor Viso cuando tuvo el coro de cámara, después Jorge de Oro, como que hubo ahí un semillero tan enorme, con tanto gusto por el canto coral, que quedó eso en el aire y estaba un poco muchas personas como con ganas. Yo sé de todas maneras que ahora en este momento hay otras agrupaciones, bueno, justamente vamos a cantar el domingo con dos formaciones corales también de aquí de la zona. Pero bueno, evidentemente había mucha gente con necesidad de que surgiera. Por eso fue el impacto tan grande. Cuando este programa me preguntaron el año pasado, a noviembre más o menos, qué pensaba yo dije, esto va a ser un golazo, yo creo que va a estar muy bueno, sin pensar que íbamos a llegar a tener 40 personas, 70 y personas inscriptas, 40 personas cantando. La verdad que fue realmente más superador de lo esperado, ¿no? Pero estos dos programas de extensión universitaria tienen esa búsqueda de llegar a la sociedad de las poblaciones donde está inmersa la universidad, y bueno, en este caso fue evidentemente muy importante, ¿no?
Te voy a llevar un poco más a lo artístico y lo que pasa con la vibración del canto. ¿Por qué es importante o por qué impacta escuchar al coro y qué es lo que te pasa a vos como directora coral?
Ay, te acordás del otro día, seguro, Ada, que los hice pasar a cada uno adelante para que escucharan de adelante. Todas las personas son bienvenidas, siempre está abierta la convocatoria, como decimos también. Bueno, a mí la verdad que el canto coral es una cosa que me acompaña de toda la vida. Mi primer acercamiento en la música es a través del canto coral, entonces... Ay, no sé, me atraviesa tanto, Ada, que no sé cómo salir de la dimensión de lo ya tan interno, ¿no? Pero bueno, primero que nada, la voz humana es un instrumento con el que venimos. No hace falta comprar nada, está puesto, viene puesto. Viene puesto, bueno, en casi todos los casos, ¿no? Las personas que tenemos todo, qué sé yo, los pulmones, las cuerdas vocales, podemos cantar. Entonces, insisto en esto, es como, wow, todas las personas tenemos esa posibilidad. Y el canto coral lo que tiene, el canto a varias voces, el canto coral, el canto comunitario, el compartir esa voz, bueno, genera mucha emocionalidad. Y en este tipo de canto coral, digamos, que es un canto coral, digamos, con cierta estructura más bien clásica, compositiva, tiene el manejo de la armonía coral, es decir, sumamos varias voces para generar una armonía. Entonces ahí nos metemos en un campo que tiene que ver con los acordes y generamos acordes en un instrumento que es un instrumento melódico, ¿no? Quizás eso es lo más bello de generar armonía con varias voces, ¿no? Que creo que eso es lo más mágico para mí.
Pensaba, seguramente el coro está integrado por gente que tiene cierta trayectoria, ¿no? Ha participado en otros coros.
Sí.
Y gente que no. ¿Cómo articulan eso? Porque a mí, pensándolo, me parece que debe ser un medio un bolonqui, ¿no? Determinar las cuerdas. ¿Cómo laburas eso? ¿O cómo laburan ustedes?
Oye, es un laburazo. Mira, la verdad que tenemos un privilegio. Yo creo que más de la mitad del coro ha cantado. O sea, es como, está muy sostenido ahí. Muchas personas cantantes, muchas. Yo creo que sí, la mitad del coro. De tenores y barítonos son todos estudiantes míos del instituto, ponele, como la mayoría, ¿viste? No, entonces hay mucho sostén, mucho sostén. Y las personas que recién empiezan, que es, bueno, un poquito como venimos trabajando, es que las personas que recién empiezan, que es la primera vez que se acercan a esto, se van poniendo al lado, tratamos de decir, bueno, a ver, si no, como decíamos, Ada, ponele, si no me sé mucho la parte, mejor me callo, porque lo que pasa mucho es que, en general, cuando yo no me sé la parte, muchas veces lo que tendemos a hacer es gritar, entonces tenemos que aprender a hacer al revés, cuando no me sé mucho la parte, me quedo un poco en silencio, escucho y orejeo, entonces tratamos mucho de poner a las personas que por ahí tienen algún, bueno, por ahí aprenden con un poquitito más de demora, digamos, porque estamos trabajando con partitura, Walter, así que imagínate, todo un tema eso también, todo un tema, estamos aprendiendo, todos tuvieron acceso a eso y yo les voy explicando, a veces tenemos tiempo, la verdad que el año que viene me voy a detener más en eso también, en estudiar la partitura, todo eso a mí me gusta mucho, me gusta generar ese acceso a la lectura, porque no es tan difícil, digamos, es decir, empezamos a entender, la verdad que después de un tiempo se empieza a entender la lectura.
Y aparte evitás el codazo de al lado, ¿no? Si alguien no se sabe.
Exactamente, evitás el codazo del que tenés al lado. En realidad, bueno, es eso. Pedirles eso, que me quedo como en silencio y me quedo siempre, trato de buscar, de sentarme al lado de la persona con la que más confianza tengo auditiva. Así que bueno, generamos eso, mucha confianza entre los pares de las voces.
Y que me parece que también en esa confianza que un poco se traduce en construir comunidad, está la función misma de la extensión universitaria, ¿no? Este vínculo que se hace entre los conocimientos, en este caso el lenguaje musical, y las comunidades.
Sí, hermoso, hermoso, totalmente, Ada. Sí, sí, generar comunidad.
Che, ¿cómo eligen qué cantar? Porque uno...
Guap.
Digo,
es un temazo.
Héctor Viso iba por... Si bien había piezas populares, ¿no? Por ponerle un nombre, Héctor iba por ahí por la música clásica, ¿no?
Sí. Sí.
Y hay distintos coros, ¿no? ¿Qué sé yo? Coros que se dedican solamente a la música popular. Y la otra
Exacto.
pregunta que te hago,
Mira,
¿quién arregla?
Sí.
¿Quién arregla los temas?
Buenísimo.
Otra
Pero qué
cuestión.
Buena pregunta, Walter. Es un tema importantísimo. Eso lo hablamos mucho con el coro. Es un tema importantísimo. Mira, la verdad que siendo la Universidad Nacional de Río Negro, el programa, cuando empieza este programa, que cuento un poquito, ese programa inicia por un pedido de Aníbal García, que es el encargado del coro de Viedma. Él dirige el coro de Viedma desde hace varios años. Ya creo que son como 7 años que tienen el coro en la Universidad de la Sede Atlántica en Viedma. Aníbal García pide a la universidad, o bueno, tiene la idea de generar este programa en todas las sedes de la universidad. Se genera este año, en mayo, la sede de Bariloche, la sede de Bolsón y la sede de General Roca. Podemos generar, tener un coro. Hay proyectos para el futuro que se ven todavía frenados hasta ver qué pasa, de tener en todas las sedes, ¿no? Un coro. Entonces desde este programa, desde Aníbal García y desde el programa de toda la Universidad de Río Negro, se pide que sea música popular argentina. Bueno, música argentina y latinoamericana.
Ajá.
¿Sí? No dice popular en nada. Música argentina y música latinoamericana. Ese es un pedido de la universidad. Después la elección del repertorio tiene un poco que ver con lo que uno haga, con lo que tenés, con el material que vos tenés dentro del coro disponible. Entonces, digamos, yo por ejemplo tengo 14 sopranos, tengo 14 contraltos, tengo 5 tenores y 2 barítonos, ¿me entendés? Entonces es como que digo, bueno, probamos este año hacer varias cosas a 4 voces y es complejo para 2 barítonos estar con un sonido sostenido con 14 sopranos, ¿entiendes? Entonces, bueno, como que ya me doy cuenta que este año que viene, si no aparecen más barítonos, personas con voz barítona, por eso lo digo, porque necesitamos barítonos, si no aparecen voy a volver a hacer obras a 3 voces, donde tengamos soprano, contralto y tenor, ¿sí? Entonces, bueno, tengo ahí una cuerda más grande. Entonces eso es muy importante, tenés que hacer como un poco de diagnóstico de lo que tenés en el coro para elegir qué tipo de obras hacer. Eso en cuanto a la cantidad de voces que podés tener. Y en cuanto al repertorio, bueno, un poco hay un pedido dentro de la universidad de que sea música argentina y latinoamericana. Y en cuanto a los arreglos, es un temón, ese sí que es un temón, porque es muy difícil encontrar buenos arreglos. Pero acá en Argentina, la verdad que tenemos buenos arregladores. Yo siempre uso, bueno, mira, hay una maravilla que tenemos hasta una editorial de música coral en la Argentina, que es GCC. Sí, la editorial GCC es una editorial de música coral argentina de compositores, también está Adicora, o sea, hay un montón, realmente el movimiento coral en la Argentina es enorme, hay un montón de cosas dando vuelta. Por ende, esta editorial, Editorial GCC, Ediciones GCC, se dedica a publicar todos los arreglos corales de arregladores argentinos, o sea, bueno, hay material.
Tenés donde pararte. No, supongo, qué sé yo,
sí,
debe ser...
Sí, hay donde pararse.
Debe ser, no sé, se me ocurre, Ginastera debe tener muchos arreglos y de repente, no sé, solo Luz de Carnota por ahí no tiene ninguno y habrá que encarar por ahí también.
Hay que encararlo, todo un tema también, los chicos, lo del coro lo sabe, el coro lo sabe que es todo un tema arreglar para coro, no es tan fácil como parece. porque hay que tener en cuenta un montón de cosas, es bueno ser... en realidad lo que yo siempre digo, que he tratado de hacer arreglos, he escrito arreglos, que cuando uno hace arreglos corales, que invito a todas las personas que quieran hacerla, lo hagan, tenemos que cantar cada voz por separado, y que esa línea melódica de cada una de las voces sea cantable. Esa es la única orden en general. Después, bueno, después sí pensar todo lo vertical de la composición coral que tiene que ver con la armonía, sí, pero lo primero es que sea cantable, porque si no es cantable es insoportable. Entonces, bueno, para ser cantable tengo que poder, como compositor, como arreglador, poder cantar cada una de las voces por separado. Y después, bueno, sumar a la verticalidad de la armonía. Es un tema los arreglos corales, un gran tema.
Bien, vamos a invitar entonces este domingo próximo, 3 de diciembre a las 19 horas, al Instituto de Formación Docente con Tuna de Bolsón, donde ensaya el coro de la Universidad de Río Negro, donde allí prestan el lugar para estos ensayos, a escuchar no solo este coro, sino también el coro del Centro de Jubilados de El Bolsón, que se llama Voces del Piltri, a cargo de Nidia Bolan, y el coral 814, que tiene la dirección de Liliana Romero y Sebastián Genou, que es del Instituto de Formación Docente Artística número 814. Cami, ¿con qué canciones nos vamos a escuchar por parte de el coro de la universidad?
Tenemos poquito repertorio porque, como decíamos, empezamos a ensayar hace muy poco tiempo, así que nuestro repertorio es bastante cortito. Estamos hablando de música argentina. En las cuatro obras que hacemos son música argentina, aunque hay una que podría decirte también que puede ser de Bolivia, es del norte argentino, pero es del arreglador que utilizamos. Bueno, de las dos primeras obras son arreglos de Mario Esteban, que para mí es uno de los mejores arregladores de la Argentina. Bueno, una zamba, un sariri, no voy a decir los nombres, Ada, para que haya sorpresa, una sorpresa. Una zamba, un tinku. Después una canción que yo amo muchísimo, que sí es un arreglo coral específicamente, una obra compuesta para coro por Carlos Guastavino, y vamos a finalizar con una canción emotiva, digamos. Una canción más bien emotiva, muy representante de la vuelta de la democracia en el año 84, que se llama ¿Por qué cantamos?
¿Y por qué cantaremos?
Bueno, eso. ¿Por qué cantamos?
Bueno, emotiva y también interpela, digamos. A 40 años de democracia, algo nos quiere decir.
Sí, así es.
Hecha la invitación, la entrada es libre y gratuita.
La entrada es libre y gratuita. Pedimos una colaboración a voluntad, eso queda a criterio de cada uno, pero es para colaborar con cosas del instituto, que las sillas, por ejemplo, ajá, que se rompen, sí, y esas sí. cosas.
Yo he roto un par de sillas.
Esas cosas que se necesitan. Viste que esas sillas se rompen, es importante tenerlo en cuenta.
Sí. Está bueno. Así y bueno. El clima, porque si hace mucho calor a las 19 en un lugar cerrado es complicado y no va a ser calor.
Es verdad, no va a ser calor, ¿no? Bien, buen dato.
Así que, bueno, y seguramente irás a la pesca de otras voces ahí.
Ahí tenemos que buscar
entre el auditorio.
Voces barítono, voces barítono, siempre lo digo, estás ahí, vos barítono. Sí.